Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con la historia de La Linterna. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Traes hoy a La Linterna el libro Españoles olvidados de Norteamérica, del militar e historiador experto en cultura hispánica en Estados Unidos, José Antonio Crespo Francés. Lo acaba de publicar la editorial Actas y se va a presentar dentro de unos días, el 2 de febrero, en el ámbito cultural del Corte Inglés, en Callao, en Madrid.
Sí, Españoles olvidados de Norteamérica es un registro de héroes, una memoria y un recuento de las ausencias en nuestra historia, porque hay que llenar esos huecos, ¿no? Una parte sustancial que falta para completar la crónica de nuestra presencia en América, más concretamente en América del Norte. Y viene muy a cuento para recordar la huella de la hispanidad en lo que hoy son los Estados Unidos. Fueron nuestros exploradores, marinos, militares, también pioneros, algunos mártires, gobernadores, los que contribuyeron a forjar una sociedad, una cultura, unas instituciones. Incluso sentaron, como cuenta el autor, las bases de la milicia que luego hizo la guerra de independencia, que con el tiempo dieron carta de naturaleza a esa gran nación que es Estados Unidos. Muchos de los nombres que incluye el autor son más o menos reconocibles, pero otros son prácticamente desconocidos para el gran público, como alguno de los hechos que recuerda, por ejemplo, que la bahía de Chesapeake, origen remoto de los Estados Unidos donde se ubicaron los primeros pobladores, fue primero, o se llamó primero, la bahía de Santa María. Eso no lo conoce todo el mundo. Españoles olvidados es una investigación laboriosa y muy completa. Ahora nos contará su autor cuánto tiempo le ha llevado detallar y reunir todos estos datos, nombres, lugares y logros de españoles. El libro concluye, que me ha llamado mucho la atención este final, con estas palabras: este es el legado de la hispanidad, su esencia, la genuina forma de entender y desarrollar en el mundo una misión trascendente. Pues eso, una investigación al estilo anglosajón, reivindicativa, ambiciosa, es formidable, como las empresas que describe, detalla y cuenta José Antonio Crespo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a La Linterna.
Muchísimas gracias.
Aquí hay mucho trabajo, muchas horas, sí, de archivo, documentación y de bisturí del fino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pero muy entretenido, muy bonito, porque, vamos, lo he hecho con todo el placer del mundo. Quizá yo, esta mañana me preguntaban por qué este libro. Yo empezaba a remontarme y aprendí a leer sobre un libro que se titulaba Los exploradores españoles del siglo XVI, de un escritor norteamericano, Charles Fletcher Loomis, y ese fue mi primer libro, claro, y habla de españoles en Norteamérica, y eso lo leí con 4 o 5 años. A partir de ese momento ya empecé a trabajar, a gustar el tema de buscar nombres españoles, topónimos, dentro de la geografía norteamericana, y poco a poco pues he seguido y he terminado ahora.
Ahora que el presidente de Estados Unidos cierra, de momento, que ya veremos, la versión española de la página web de la Casa Blanca, viene usted a decirnos que el primer matrimonio de Norteamérica fue entre españoles.
Sí, yo no creo que la vaya a cerrar, ¿eh? Yo creo que el mundo hispano tiene muchísima fuerza en Estados Unidos, pero creo que nos debe de preocupar más que en España, en ciertos ayuntamientos, las páginas web han quitado el español. Eso sí que es doloroso.
Pero eso lo cuenta usted en el libro, ¿no?
Lo del ayuntamiento de Vic, no.
No, eso no. Hasta Jefferson escribió que la historia antigua de Estados Unidos está escrita en español.
Claro, las primeras memorias fueron memorias españolas. El memorial de Solís de Meras, que fue excuñado de Pedro Méndez de Áviles, escribe ese primer relato, describe las costas, pues ese es español. La memoria, el memorial de Gaspar Pérez de Villagrá, que es el capitán de justicia de la expedición de Juan de Oñate, escribe en verso, ni más ni menos, como la crónica de Chile. Y es un relato impresionante. Los relatos de las descripciones de los marinos que describieron la costa noroeste del Pacífico son relatos en español. Y en el archivo de Indias hay muchísimos documentos en español que nos hablan no solamente de la geografía, nos hablan de los pueblos. Pueblos nativos de Nuevo México que, para pedir información, han venido al archivo de Indias porque ahí está recogida información sobre esos pueblos.
Dice que no fue igual ni podía ser lo mismo llegar a Texas o a Nuevo México que a la Florida. ¿Por qué?
Bueno, es complicado. Son dos geografías completamente diferentes. Sí. A Texas y Nuevo México se llegó por tierra. Se llegó después de sacrificarse intentos hasta 6 veces para llegar a la Florida. La Florida es un lugar en el cual no hay ningún puerto natural para acogerse. Tenemos que aclarar también que la Florida no es solamente lo que es la península, lo que es actualmente. El concepto de la Florida en el siglo XVI abarca desde la desembocadura del río Grande, desde Pánuco, la desembocadura del Mississippi y por el norte hacia casi hasta Maine, hasta lo que es la bahía de Chesapeake. Hay nombres españoles como Tierra de Illón, Tierra de Garay, Tierra de Labrador. Todos esos son nombres hispanos que llegaban hasta Canadá.
Hay dos tipos de presencia en América, la misionera y la previamente expedicionaria o exploratoria.
Iban superpuestas muchas de las veces, porque siempre nunca ha ido ninguna expedición militar sin que hubiera misioneros. Lo que sí hubo es algunas misiones, después de tantos intentos infructuosos en la Florida, que fueron desastrosos, pero por temas naturales, pues hubo algunos intentonas que fueron solamente misioneros. También los hubo en el suroeste. Fueron los primeros mártires porque al final pues acabaron en muerte.
Cita usted una nómina de nombres relativamente conocidos como Pedro Menéndez de Avilés, fundador de San Agustín, Ponce de León, o Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, Bernardo de Gálvez, pero entre los menos conocidos, ¿con quién cree que la historia ha sido especialmente injusto al no reconocerle su impronta o trascendencia?
Bueno, pues por ejemplo, todos los previos antes de Juan de Oñate en el suroeste, los pequeños exploradores como los padres Domínguez y Escalante, que iban con un cartógrafo, Bernardo de Mira Pacheco, que hicieron un trabajo ingente y que hoy están en algunos de los capitolios de esos estados que están ahí entre California y Nevada. Uno va allí y dice, uy, está el padre Escalante ahí se acuerdan de él, o Fray Junípero, que está en California. Si esos nombres, para que nos creemos que están olvidados, realmente uno se sorprende en Estados Unidos. Llega uno al Capitolio, a la capital de la nación, y se encuentra uno allí la imagen en un gran medallón de Alfonso X el Sabio. Y dice, uy, ¿esto qué es? Pues que las partidas influyeron en el origen legislativo de los Estados Unidos. Allí no tenían tradición de, por ejemplo, de temas de regadío. Entonces emplearon las partidas para los repartimientos de agua en todo el suroeste. Es muy curioso que Alfonso X el Sabio está reflejado su imagen allí como un gran recuerdo del origen de la ley.
Javier.
Bueno, aparte una cosita que dice el autor, es verdad que en todos los pueblos donde hay misiones en California hay una calle Junípero Serra, claro. Es decir, que los americanos sí reconocen
es el gran fundador de la ciudad
de las misiones.
Ese camino real es impresionante porque sirvió para el intercambio en dirección norte y en dirección sur de productos, de materiales y de personas. Había una distancia muy estudiada entre misión y misión, que era el camino que se hacía en un día a pie.
Y lo llaman en español, claro, ellos, claro, el camino.
En español. Era una cosa muy bonita, que para que el camino se fuera dibujando y no se perdiera nadie, se echaban semillas, los monjes, los franciscanos, echaban semillas de algunas plantas suyas, de mostaza. Entonces todo el camino está sembrado de mostaza, que iban echando los monjes.
Y una cosa, el reconocimiento de Bernardo de Gálvez, que ha sido relativamente reciente, ¿ha sido la punta de lanza para impulsar el conocimiento de nuestra presencia en Norteamérica?
Bueno, en cierta forma sí, pero ahí yo tengo
que... interviene, para que los oyentes se acuerden, en la Guerra de la Independencia.
Claro, en la Guerra de Independencia él es una pieza base que no puede estar olvidado. De hecho, se hizo un cuadro en aquel momento, se solicitó un cuadro para que se colocara en los departamentos gubernamentales. Le ocurre que eso se extravió y gracias a unos investigadores españoles, a Olmeda, al señor Olmeda de Málaga y a la señora Graciani en Estados Unidos, han dicho, bueno, ese cuadro existió, hay que hacerlo nuevo, y encargaron uno a un autor español y ha sido reconocido, se le ha dado la consideración de ciudadano de honor de los Estados Unidos por su gran labor. Él fue el gran gobernador de la Luisiana. La Luisiana iba desde la desembocadura del Mississippi hasta Canadá. En paralelo a las 13 colonias, se facilitaban movimientos de tropas inglesas por todo ese itinerario, por todo ese gran pasillo. Si no hubiera, se hubiera facilitado esa ayuda, hubiera sido imposible.
Y lo que hace es reducir que las tropas inglesas, en vez de estar pendientes de Nueva York, tuvieron que estar pendientes
de... Le abre otro frente a las tropas británicas.
Claro, claro, le tiene un frente abierto, porque en cuanto que los aliados patriotas americanos se meten por la Luisiana, no pueden ser perseguidos y pueden presentarse en el sur. Y aparte, les arrebata pensamiento. Pensacola, que ese es el otro punto clave. Sin la derrota de Pensacola y sin la derrota 40 años antes, 1641, por Blas de Lezo, de Cartagena de Indias, si no se llegan a infringir esas dos derrotas, los Estados Unidos habrían obtenido la independencia, pero seguramente mucho más tarde.
¿Hubo españoles en Alaska, en Nevada? ¿Hay alguna parte de los Estados Unidos?
Pues prácticamente ninguna. Eso quizá en el último estertor del imperio es cuando está a punto ya de surgir la independencia de México. En ese momento en Nueva España todavía se sigue queriendo explorar y se cartografía toda la costa desde California hasta Alaska. Tanto es así que cuando llegan Cook y Vancouver, más de uno está registrado, el gran berrinche que se recogen cuando se meten por el canal de Nuestra Señora del Rosario a espaldas de la isla de Vancouver, y ante todo tiene puesto nombre. Claro, luego se encargaron muy mucho de ir quitando nombres. De hecho, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, la gran isla que hoy se conoce como de Vancouver, se llamó de Cuadra. Y él le ofreció como caballerosamente a Vancouver que se llamase de Cuadra y Vancouver. Se marchó, dejó España el territorio y automáticamente se llamó de Vancouver. Y hoy, una isla dentro del canal de Nuestra Señora del Rosario se llama Isla de Cuadra, una isla pequeñita. Pero todo esto que está lleno de nombres, con todos los marinos, cadetes, pilotos de las naves españolas que recorrieron allí.
Y registra españoles hasta en Hawái.
Perdón, compone, sí, eso es otra cosa interesantísima, porque es muy interesante ver que en los mapas desde el siglo XVI aparecen, pues, por ejemplo, que recuerdo, la isla Mesa, la isla Monje, la isla Vecina, la isla Desgraciada, y uno se fija dónde están, pues, están curiosamente donde está la isla de Hawái. Esa isla con el volcán plano es la isla Mesa, la isla Monje es una isla que está llena de focas monje, y bueno, eso aparece en los mapas. Cuando llega Cook, afirma: no he encontrado las islas de Desgraciada Vecina, pero he encontrado estas islas. Dibujo automáticamente esas islas un poquito más a la derecha, un poquito más hacia el este, y coloca las islas Sandwich.
¿España contribuyó menos que Francia a la independencia de las colonias?
No.
¿O no alardeó de ello, o no sacó provecho de su apoyo a los rebeldes americanos?
La ayuda económica, para no implicarse, iba por vía de París. Pero fue la plata española, los millones de pesos duros, cuya concesión se firmó en Aranjuez, fueron los que la gran ayuda. De hecho, la primera moneda circulante en los Estados Unidos de América fue el peso duro. El peso duro español, el conocido como dólar de los pilares. De esos pilares, la elipsis del pilar con la cinta, los dos bordes, nos da el símbolo del dólar. De hecho, los primeros billetes, que creo que ha sacado aquí algún ejemplar, pues aparecen esos billetes que tienen el respaldo del peso duro en la parte derecha del billete.
Y también cita como antecedente español el Día de Acción de Gracias.
Claro, el Día de Acción de Gracias. En 1565, en San Agustín, se realiza la primera misa de Acción de Gracias, acompañados de los nativos de la zona. En 1598, nada más cruzar el Río Grande, Juan de Oñate, con todos sus 128 familias, más de 7.000 cabezas de ganado, realiza otra misa de Acción de Gracias junto con los nativos que se habían encontrado en la zona. Todavía tenía que llegar 1607, 1622 para que los peregrinos hicieran su acción de gracias. Es un hecho que está bastante supervalorado. Realmente fueron los españoles los que hicieron el primer día de acción de gracias en los Estados Unidos de América.
Pero hay encuentros y desencuentros entre Estados Unidos y España que condicionan este reconocimiento, esta influencia en la historia, ¿no?
Posiblemente, y porque los grandes historiadores anglosajones, después de la muerte de George Washington, pues eran protestantes y se encargaron de ir eliminando toda esa gran influencia.
La huella española.
La huella española, porque precisamente George Washington estaba enterado totalmente de los movimientos ingleses por un gran amigo suyo, que era español, era de un pueblo alicantino, era de Petrer, era Juan de Miralles, era un espía español que era legado de Carlos III y estaba trabajando junto a George Washington. Él trabajaba como comerciante entre Filadelfia y Cuba, conocía absolutamente todo el terreno e informaba y vivía directamente. De hecho, murió en la casa de Washington en brazos de su esposa y fue la primera persona que recibió honores militares tras su muerte en los Estados Unidos.
¿Y esta huella española se estudia en España?
Usted sabe que no. Perfectamente que no. ¿Qué más quisiéramos? Que de hecho, me ha dado una gran alegría cuando firmé en la Feria del Libro el año pasado el libro de Juan Juan de... perdón, el Blas de Lezo, estaba yo pensando en Pedro Menéndez Avilés, que es otro libro que tengo en cartera, pues eso, que chavales que venían del colegio, he hecho un trabajo, papá, mira, mira, ese es Blas de Lezo, he hecho un trabajo sobre ese señor, y venía el padre tan, uy, que a ver, quién es, y el niño sabía más de al raíz de la erección del monumento, pues ha habido cierto interés, y eso pues genera cierta alegría. Yo creo que la batalla no está perdida.
Pues hemos presentado esta noche en La Linterna este trabajo. ¿Cuánto ha tardado en hacer este trabajo?
Pues unos cuantos añitos, sí.
Unos añitos, ¿no? Sí. Está aquí todo, está todo detallado, ¿no, Javier?
Esto, lo que ocurre es que me he tenido que dejar gente en el tintero. Es lógico. Es
así, con, falta gente aquí.
Con gran dolor de mi corazón.
Pues...
Menos mal. El primero que se me quedó en el tintero. Y claro, hay un momento apasionante que es el tema de la Luisiana. La Luisiana española, con poquísima gente lo que se defendió, pues el defensor de San Carlos, Fernando de Leiva, un gran héroe con 50 personas, con unos cuantos mil, pues ese hombre me lo dejó en el tintero, no podía...
Tendría que dedicar otro libro especial. Sí. Españoles olvidados de Norteamérica, que es un trabajo de José Antonio Crespo, francés, que ha publicado la editorial Acta, y que hemos traído esta noche a La Linterna. Gracias, que le vaya bien. ¿Eh?
Muchísimas
hasta la próxima.
Gracias, hasta pronto.
Adiós, doctor Redondo.
Hasta muy pronto.
Sigue descubriendo noticias con historia para La Linterna, haz el favor. Chao.